Los ahorros de Labor Day llegaron a The Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Prepárate para el otoño con nuestra amplia selección de herramientas de motor para exteriores desde $79. Muévete libremente con potencia inalámbrica y deja tu patio despejado. Y dale un toque otoñal con ahorros en crisantemos coloridos que florecerán toda la temporada. Aprovecha los ahorros de Labor Day hasta el 3 de septiembre. Solo en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
A ver, ¿quién juega en lugar de Montes, que está suspendido mañana, Vasco? Y
esa no te la voy a decir.
Esa no. Bueno, tres más.
Malagón
tres.
Juega.
Sí.
Tampoco te voy a decir la de los Jiménez.
Claro.
Juega Gallardo y juega Lira.
Javier Aguirre anuncia 3 nombres de 11 para el partido de pasado mañana por la noche contra el equipo de Canadá, rumbo a la final del Final Four de la CONCACAF, que podría ser contra el equipo de Estados Unidos, que va a enfrentar por su parte al conjunto de Panamá. Un saludo en este martes. Hoy es 18 de marzo de 2025 y estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Beto? Hola, Pietra, gusto en saludarles. Varios temas también muy interesantes y ya rescataremos parte de lo que respondió el Tata Martino a una entrevista muy puntual, con preguntas también muy precisas acerca de la actualidad de el Tri, y lo que tuvo que ver también él en su momento cuando era director técnico de la selección, y el caso Santi Jiménez, ¿no? ¿Qué fue lo que respondió? También lo vamos a platicar.
Exactamente, querido Javier. Lira, Gallardo y Malagón son los tres nombres que menciona el entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, para el partido contra Canadá. Falta por conocerse otros 8 nombres para el partido de el jueves por la noche. Gerardo Martino se arrepiente en cierta forma de no haber llevado a Santi Jiménez al Campeonato Mundial de Qatar. El Guadalajara busca jugar contra Cruz Azul en el Akron. Quiere Guadalajara que no se haga válida la suspensión del estadio allá en Guadalajara. El equipo de Cruz Azul viaja a Estados Unidos para aprovechar esta fecha FIFA. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Mi querido Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Ah, perfecto. Sí, pues vamos a platicar de esto que dice el Tata Martino, de las tres, pues ya declaradas, declarados jugadores que va a tener en el partido de este jueves, porque a mí se me hace que Eric Lira podría entrar como un tercer central, ya que en alguno de los partidos en Sudamérica lo utilizó así Javier Aguirre. Entonces me parece que por ahí podría estar algo de lo que puede presentar Javier el día de mañana, el día del jueves, además de la opción esta que maneja de los dos delanteros, ¿no?
Exactamente, podrían ser Vázquez, Juárez y en este caso también Lira en la defensa central del equipo mexicano. Los Dodgers derrotan 4-1 a los Cachorros en el arranque de la temporada en Japón. La Liga MX se enfrentará a la MLS en el Juego de las Estrellas el 23 de julio en Austin, allá en Texas. Los Lakers extienden su racha de 8 victorias. Hoy arranca la serie de la reina entre Sultanes y Diablos. Y Tata Martino abrió, decíamos, la puerta para ser técnico de Boca Juniors en el futuro, en esta declaración en la que acepta, digamos, sin conceder, Javier, que Santi Jiménez pudo haber formado parte de la convocatoria de la selección mexicana en el Campeonato Mundial anterior.
Sí, le llovieron las críticas en su momento al Tata Martino por la ausencia, por dejar de lado a Santi Jiménez. Se extrañó y también, obviamente, el paso de esa selección mexicana de fútbol en Qatar, que fue bastante mala, por no decir la peor quizá de los últimos años, sin Santi Jiménez. Y respuesta también de la que dice, probablemente pudo haber estado, quizá usted tenga razón, pues ya no nos sirve de nada, señor Gerardo Martino.
Sí, de acuerdo. Es verdad que Santi Jiménez no es en esa época el que es ahora, no era el que es ahora, Pero de cualquier manera, yo creo que sí tenía cabida, si hubiera podido tener cabida en la convocatoria de la selección mexicana, porque acabó llevando a Funes Mori, que no cambió la historia de ninguna manera. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para hablar sobre la selección mexicana.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. ¿Qué tanta presión o qué tan grande es la presión para Javier Aguirre de ganar este torneo de la Nations League? Lo contestó el técnico de la selección mexicana.
La presión siempre existe en selección nacional. El día que no exista, algo anda mal seguramente. Entonces la presión por hacer un buen papel y ganar torneos siempre es latente en la selección. Yo y los entrenadores que hemos estado aquí sabemos a lo que nos exponemos, evidentemente, dependemos de los resultados, no hay otra. Y podemos matizar y podemos endulzar las derrotas o decir que el árbitro, pero la verdad es que nosotros, como entrenadores de la selección, pensamos en ganar siempre. Yo, por lo menos, pienso en ganar y en esta competencia también, claro.
Por supuesto que la idea es ganar la competencia. No me quiero imaginar, Pietra, el escenario en caso de que el equipo mexicano llegara a perder el partido el próximo jueves en Los Ángeles contra Canadá.
No, no. Es que no cabe eso en la actualidad de la selección y sobre todo con los cambios que acaban de darse. Siendo claros, pues el que trajo a Javier o los que lo trajeron, la cabeza ya no está. Y por eso también yo creo que Javier sabe la presión que se tiene para que él continúe como técnico, a pesar de todo el bagaje que él tiene como entrenador y el dominio que tiene para pues todos los aspectos que representan el ser el entrenador de la selección nacional. Y yo, como decía hace rato, Beto, en tu programa en Enfocados, la realidad es que si gana este torneo, que no lo ha ganado la selección, se le aligera todo, pero todo absolutamente para el Mundial, para hacer y trabajar con la tranquilidad que él quiera,
Sí, yo creo que el respaldo tiene que darse. Es un hombre que tiene mucha capacidad, Javier, que tiene, tu tocayo, pues un currículum que lo hace ser el indicado para dirigir a la selección mexicana de fútbol. Yo creo que es una pena que en tantos años, desde la primera vez que Javier fue técnico de la selección mexicana, no se haya podido formar un entrenador que actualmente pudiera comandar, sí, al, claro, equipo mexicano, y que se tenga que volver a recurrir a Javier Aguirre con tantos años de diferencia. Pero por lo pronto está ahí y creo que debe tener el respaldo para mantenerse rumbo al campeonato mundial.
Ahora que haces esta reflexión, Beto, pensaba en Rafa Márquez, ¿no? A quien en teoría se está preparando justamente para ocupar ese cargo cuando termine el Mundial del 2026, cuando prácticamente también termine el contrato del Vasco Aguirre. Pero de acuerdo a lo que tú decías y lo que dice también Pietra acerca de la presión, pues ahí está. Me gusta que no se esconda, me gusta que también sea claro, me gusta que sea también abierto y que responda sí, si hay presión. Y lo que decía también muchas veces el propio Tata Martino, una referencia cercana, porque ahora hablábamos de él, que buscaba, digamos que, encontrar las formas para explicar una mala actuación de un equipo. Pero la presión ahí está. Y como bien decía también Pietra, dos veces se ha enfrentado, dos veces ha llegado hasta la final de esta Nations League, no ha podido ganarla. Es un torneo que el fútbol mexicano le exige ganar a esta selección mexicana de fútbol, a pesar de que, a ver, y no está enfrentando a cualquiera, va a enfrentar a un equipo, Canadá, que hasta hace algunos años era un escalón, no era un trámite enfrentar a Canadá, y hoy no. Hoy la clase de jugadores que están con Canadá son de primer nivel, varios que juegan en algunos de los mejores equipos del mundo, así que el partido es bravo de entrada, hay presión por el tipo de rival, y porque una derrota, imagínate, ya ni siquiera llegar a la final de la Nations League como fue en las dos ediciones anteriores, pues imagínate la presión de cara a la Copa Oro, no lo quiero ni imaginar.
Lo estableces muy bien, Javier, es un partido bravo, no es un partido fácil, El equipo de Canadá tiene muy buenos jugadores, ha crecido mucho Canadá, no va a ser un flan de ninguna manera para el equipo mexicano. Y otro de los jugadores que nombró Javier Aguirre, Pietra, es precisamente Gallardo, un jugador que también dejó de estar en algún momento en la selección mexicana, pero que tiene desde luego madurez, experiencia, buen marcador, pero también muy buena proyección ofensiva por el lado izquierdo para el equipo mexicano.
Se tomó otro aire en Toluca. En Toluca anda muy bien, sí. Gallardo, y cuando está así no lo puedes descartar porque aprovechas además su experiencia, y por ese lado izquierdo pasa también el tiempo y no se puede encontrar todavía alguno que pues no que no le llene al ojo al técnico, sino que esté al nivel de lo que está actualmente Gallardo. Podemos pensar en Angulo, aunque juega más como centro. Arteaga está por abajo del nivel desesperado cuando estaba en Europa, entonces por eso lo da como uno de sus hombres fuertes para enfrentar el jueves a la selección de Canadá, ¿no? El otro obviamente es Malagón. Yo creo que sí va a haber una pelea muy buena entre el uno y el dos. En este momento es mejor Malagón que Tala y por eso lo pone ahí.
Claro, y habrá que ver qué tan dispuesto está en un momento dado Guillermo Ochoa para convertirse en el tercer portero de la selección mexicana. Por lo pronto nos dirá Mauricio Imay, nos confirmará que va a formar parte del equipo mexicano en la Copa Oro, el que hoy no aparece siquiera en la lista, Javier, de la selección mexicana, porque además hay un problema añadido, un problema no mayor en términos de cancha, pero sí que tiene que ver con la logística y con la falta de la tramitología completa, y es el portero Moreno del equipo del Pachuca.
Sí, que no pudo llegar con todos justamente por un problema de visado, un problema ahí que es inadmisible, que no se haya previsto esto, que no se haya revisado la documentación de cada jugador que claro. Ha sido convocado para el Tri. Y la posibilidad de que regrese Ochoa, pues me parece que ahí está. Seguramente no como portero titular, me parece que esto sería así, si es que acaba llegando y finalmente consigue lo que él ya ha manifestado también abiertamente, jugar un sexto mundial o llegar a un sexto mundial. Creo que lo puede acabar ocurriendo justo por estas inconvenientes que se acaban presentando. Pero si esto llega a pasar, yo no lo veo de ninguna manera, salvo la mejor opinión de ustedes, en una posición o en un rol protagonista titular. Creo yo, eso sí, que el liderazgo, la experiencia de Ochoa eventualmente podría servir mucho, no solamente para los otros dos porteros, sino para el resto del plantel, los jóvenes que lleguen a un mundial, porque llegar a un mundial evidentemente tiene una connotación totalmente diferente. Sí, sí es posible, claro, de que pueda llegar, pero algo tiene que revisarse también, Beto. Es increíble que no se tomen estas previsiones. Exacto. Cuando convocas a jugadores para ir a jugar fuera de tu país, ¿no?
Así mismo, también sí. Es posible que juegue con dos delanteros, Jiménez con J y Jiménez con G.
Los centradores no pensamos siempre lo mejor para el equipo. Es decir, nosotros vivimos de los en selección, digo yo, porque en un equipo pues te la tienes que comer, sea quien sea y como sea. En selección llamamos a los que creemos que están en el mejor momento, los más útiles, y ya una vez que tenemos a todos, tenemos que tomar decisiones en función al rival. Por supuesto que caben los dos Jiménez, por supuesto que caben en el mismo esquema táctico, sin lugar a dudas, no tengo, repito, ninguna duda. Luego veremos si somos capaces de encontrarles el sitio con balón y sin él, ¿no? Y si juegan juntos, uno va al banquillo, el otro inicia. No me quita el sueño finalmente, porque tenemos dos buenos jugadores en esa misma posición. Ojalá tuviésemos en todas ese nivel de calidad. Entendiendo que los jugadores son de rachas, ¿no? Alguien decía de ustedes, creo que iba 5 partidos o 6 sin meter Santiago gol, pero trabaja bien, lo he visto, sus partidos trabaja bien, hace mucho por su equipo, y bueno, los dos están en buena forma y con gran actitud, pueden iniciar los dos, claro que sí.
Es una alternativa el poner a Santiago y a Raúl. Raúl ha tenido un gran desempeño, un gran repunte en su carrera, una rehabilitación milagrosa prácticamente, mientras que Santi, me parece, Jorge, que siendo un muy buen delantero mexicano, desde luego también, no ha dado el ancho todavía en la selección mexicana.
Sí, ese es el tema, ¿verdad? Ese es el punto, la selección mexicana, porque su carrera en clubes ha crecido de una manera extraordinaria. De lo que platicábamos hace rato, bueno, pues desde su época en la Copa del Mundo del 22, era el goleador de la Europa League. Hoy, jugando con el Milan, desde que llegó, es el jugador que más produce jugadas de gol y entre opciones de asistencias y goles de todo el Milan. El equipo no anda bien, no le llegan muchos balones, mucho lo tiene que trabajar él, como dice Javier Aguirre, y realmente su partido flojo ha sido este último contra el Como, los demás, y que además Milan lo terminó ganando por Pulisic, pero los demás ha estado bien, ha estado con Ortel, se crea, Luchón dando pases para gol. La realidad es que los dos, la dupla jiji, anda bien.
Sí, la verdad es que es una dupla que nos hace albergar Javier esperanzas en el ataque del equipo mexicano, y luego habrá que ver quiénes juegan por afuera. Desde luego está Quiñones, está Alexis Vega, eventualmente en un momento dado puede ser Fidalgo también, por el lado derecho Alvarado, o el Chino Huerta. En fin, ahí están candidatos para integrar la selección mexicana en esta eliminatoria, en este camino, quiero decir, del campeonato mundial.
Tengo la impresión de que en el caso de los jugadores mexicanos, tanto de Raúl como de Santi, no será difícil que los veamos jugando de manera simultánea. Tengo esta sensación de que el Vasco Aguirre es un hombre que gusta o que prefiere el orden a un ataque cuando la situación lo precisa.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Sonó una alarma aquí en el edificio de ESPN y tuvimos que evacuar por un momento, y por eso mandamos el corte comercial antes de lo normal, pero todo está bien, afortunadamente. Aquí estamos en perfectas condiciones, querido Javier.
Sí, sin problema, gracias a Dios, todo quedó en una, pues en un pequeño susto, no trascendió a más, pero listos para continuar con esta charla y seguir hablando del Tri y otros temas que tenemos pendientes todavía, mi querido Beto.
Por supuesto, Javier, y en un momento más estaremos enlazándonos con Mauricio Imay para conocer más detalles sobre la selección mexicana, que por lo pronto tiene este compromiso contra Canadá el próximo jueves, y si gana, estará accediendo a la gran final, que seguramente será Jorge contra Estados Unidos, que es favorito para derrotar al equipo de Panamá.
Sí, sí, es favorito, aunque varios de sus jugadores no pasan por su mejor nivel futbolístico. Pulisic sí, Musa, que es el otro del Milan, anda bajón. Guea y McKinney, que son de la Juventus, no de lo mejor en este momento de su nivel futbolístico. Pero sí son favoritos ante Panamá, Javier y Beto.
Sí, de acuerdo. Vamos a ir con Mauricio Imay ahí en Los Ángeles, California. Mau, mucho gusto en saludarte con la información de la selección mexicana.
Igualmente, querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Aquí estamos dejando lo que es el SoFi, donde Javier Aguirre estuvo en conferencia de prensa hace un rato, y donde el próximo jueves se estará enfrentando a la selección de Canadá. Un Javier Aguirre que admite que el técnico de la selección mexicana siempre tiene presión y no termina por despejar la duda si va de arranque con los dos Jiménez o solamente con uno.
Exacto, queda esa duda con respecto a la delantera del equipo mexicano para este partido del próximo jueves. ¿Cuál es el plan de trabajo, Mau, de la selección para lo que resta del martes y para mañana miércoles?
El día de hoy ya trabajó en el complejo del Galaxy, mañana vuelve al trabajo en esas mismas instalaciones, mañana ahí tendremos zona mixta con tres futbolistas, previo a lo que ya será el compromiso ante la selección de Canadá. Mañana última práctica para Javier Aguirre con sus futbolistas. Esto tienen las fechas FIFA, esto tienen este tipo de partidos tan importantes. Los entrenadores, la realidad, tienen muy poco tiempo de trabajo con equipo completo. Solamente tendrá la sesión de hoy y la sesión de mañana. Ahí tendrá el 11 con el que arranque el próximo jueves ante la selección de Canadá, Beto.
Hola, Mau, te saludo con mucho gusto. Soy Javier. Quisiera preguntarte, además de saludarte primero con mucho gusto, preguntarte cómo va el asunto de Carlos Moreno. Y a propósito de Carlos, el equipo mexicano, digamos, el Vasco Aguirre tiene plantel completo, no hay molestias, no hay ningún inconveniente. Digamos que tiene a todo el plantel a disposición, Mau.
Hola, Javier. Buenas tardes. Te mando un fuerte abrazo. A ver, primero, el tema de Carlos Moreno. El guardameta de Pachuca tramitó hace tiempo la visa. La embajada de Estados Unidos le notificó que tardaría entre 7 y 10 días. Han pasado más de 18 y todavía no recibe el documento. Inclusive no descartan que la empresa de paquetería que suele mandar estos documentos pues tenga extraviado el pasaporte y la visa del guardameta del Pachuca. Lo que está haciendo ya la selección mexicana con el Pachuca es tratar de gestionar un permiso de trabajo, el cual esperan le llegue a Carlos Moreno en las próximas horas para que el futbolista haga el viaje el día de mañana, más tardar a mediodía, y que pueda estar con el grupo de futbolistas en el compromiso ante Canadá el próximo jueves. Llegó con un problema muscular Luis Romo, el futbolista del Guadalajara. Ayer trabajó por separado, inclusive le hicieron un estudio. Los resultados no fueron del todo malos y ya hoy Luis Romo ha empezado con la carga de trabajo normal, al igual que el resto de sus compañeros.
Correcto, Mau. ¿Crees que pudiera llegar una consecuencia negativa para Javier Aguirre en caso de no conquistar esta Liga de las Naciones?
Incrementaría la presión, Beto. Si fuera otro técnico, yo te diría, pues estaría cerca de tomarse una decisión o marcaría el proyecto o el proceso de ese entrenador. Pero con el lomo que tiene Javier, con las credenciales, el currículum y el apoyo por parte de la mayoría de los que toman las decisiones en el fútbol mexicano, pues solamente incrementaría la presión, no más que eso. Javier entiende que tiene dos torneos oficiales previo a la Copa del Mundo, Nations League y Copa Oro en el verano, pero lo que más le preocupa y lo que más quiere trabajar Javier es que este equipo llegue en el mejor estado posible, tanto físico como futbolístico, a la Copa del Mundo del 2026.
Don Mauricio, lo extraño, le mando un abrazo y le quiero preguntar, porque uno de los tres que da a conocer en la conferencia es Eric Lira. ¿Eric Lira cómo? ¿Esto abre la posibilidad de jugar con línea de tres?
Sí, Jorge, te mando un abrazo, yo también te extraño, te adoro, me da gusto que haya cambiado tu humor hace un rato para acá, picante, estabas un poco irritable y eso me preocupó.
No, el molesto era usted porque se toca el tema de Tata Martino y se me...
A lo mejor fue culpa de Norma que no te dio un buen cafecito por la mañana. Aquí también le mando un fuerte abrazo a Norma. A ver, lo de la línea de tres. Habla de Eric Lira como uno de los titulares para el partido del jueves. Desde ayer yo les platicaba que Eric Lira fue central en línea de tres en el segundo tiempo contra el Inter de Porto Alegre en enero allá en Brasil, y desde el arranque contra River en el Monumental. Existe el detalle del tema físico con Lira, que mañana, el jueves, puede haber mucho juego aéreo y la presencia física no es la mejor, la de Eric Lira. Pero a lo mejor Eric Lira juega como escudo, como volante de recuperación en el medio campo, y Edson Álvarez lo recorre para jugar como tercer central. Yo soy de la idea de que la selección mexicana el jueves va a jugar con línea de tres centrales.
Ok.
Sí, es una posibilidad muy, muy clara la que señalas, Mau. Gracias, Mau, por la información desde Los Ángeles, California.
Querido caballero, le mando un fuerte abrazo. Buenas tardes y nos escuchamos mañana.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Vamos a ver qué ocurre en este partido, pero queda claro que el equipo de Canadá puede ser muy difícil para la selección mexicana en este partido que se va a realizar el próximo jueves, pasado mañana. Vamos a escuchar a Gerardo Martino, que fuera técnico de la selección mexicana. Graciela Reséndiz de ESPN le preguntó con respecto a aquella negativa de Martino de convocar a Santi Jiménez para el Campeonato Mundial anterior.
No cabe aquí decir, sí, lo hubiera llevado, me arrepiento de no haberlo llevado.
Puede ser, lo acepto. Es decir, puede ser que sea una mirada, evidentemente yo tomé otra decisión, pero acepto que puede haber sido una mirada válida y que cualquier otro en mi lugar la podía haber llevado adelante. Yo insisto, aquel Chaquito de la época de la Copa del Mundo no era el mismo que tenemos hoy. No lo quiero usar como excusa, por eso digo, puede ser que usted tenga razón, y quienes piensen que sí, hoy Santiago, 3 años después, probablemente sea el futbolista mexicano de mejor actualidad. Pero aún así, a veces yo he escuchado o he visto partidos de Copa Oro o National League, termina muchas veces siendo un jugador discutido y voy a decir, bueno, mirá que está yendo por un buen camino, lo ha contratado el Milan.
Fidalgo podría ser llamado al Mundial.
Yo creo que él, con muchos méritos, lleva muchos años en América, pero además de llevar muchos años en América, lo tienen mayoritariamente siendo uno de los mejores jugadores de la liga, si no el mejor, con un América ganando 3 ligas seguidas, y siempre y cuando esto ayude para la selección y no se tome como una cuestión de hacer discusiones baratas, donde venga la cuestión del nacionalismo y del himno y de todas estas cuestiones, evidentemente será un aporte. Es decir, es alguien que ya lleva muchos años en México, conoce el fútbol mexicano, tiene éxito en el fútbol mexicano, no solamente porque juega en América, sino porque es uno de los mejores de la liga. Está claro que para la selección es un aporte. Si sucediese, sería un gran aporte, sí.
¿Qué tan bueno sería que otra vez, que Ochoa fuera su sexto mundial?
Bueno, sí, esto depende del entrenador, como digo, depende del Vasco, de Rafa, lo que definan, lo que vean. Yo no tengo una mirada muy detallada de lo que sucede, de todo lo que sucede en el fútbol mexicano. Uh-huh. Memo, evidentemente, tiene su derecho adquirido por trayectoria, por deseo, por compromiso con selección. Bueno, después se verá si él sigue siendo una opción válida, si hay chicos jóvenes que pueden ocupar bien su lugar, o si hay un lugar para él, pero desde una posición distinta, no de primer arquero, sino de segundo, de tercero. Pero eso lo define más quien está en el día a día. Yo muy difícilmente le pueda dar una opinión sin estar al conocimiento total de esto que estoy diciendo.
Sí, acepta sin conceder, como dicen los abogados, que pudo haber convocado a Santi Jiménez para el Campeonato Mundial porque terminó llevando a Funes Mori, que jugó muy pocos minutos y no fue ni remotamente una solución para el equipo mexicano en el Campeonato Mundial de Qatar. Vamos a ir a una nueva pausa. Volveremos enseguida en esta tarde para abordar otros temas. Pietrasanta, Trejo Garay y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Gerardo Martino, dejaba entrever que pudo haberse equivocado al no llamar a Santiago Jiménez para el campeonato mundial anterior.
A riesgo de parecer que estoy defendiendo al Tata Martino, en lo que sí coincido con él es que se refiere a Santi como un Santi Jiménez o un Santiago Jiménez diferente. Es decir, aquel Santiago Jiménez de hace casi 3 años ha evolucionado. Es un jugador mucho más maduro, es un producto mejor terminado, que ha logrado en estos últimos años ser mucho más efectivo, más importante en su momento para el Feyenoord. Comentaba también hace apenas unos cuantos minutos, no recuerdo si fue Pietra o si fue Mau, pero la forma en la que este juego, que fue Pietra, ya me acordé, saludos mi querido Pietra, la forma en la que he estado jugando últimamente y este aparente bajón que ha tenido Santi Jiménez, creo que va en consonancia con todo el equipo. Es decir, no se puede decir que Santi ha bajado su nivel cuando es el Milan el equipo que hoy está en una media tabla. Es un equipo que está, bueno, un poquito más de media tabla y que no está para pelear por mucho más. Fue eliminado recientemente de la Champions y en ese equipo es donde está jugando Santi. Pero para mí sí entiendo lo que dice Tata Martino de aquel Santi Jiménez de hace casi 3 años y hoy es un mejor jugador del que era entonces, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Tú qué opinas, Jorge, sobre lo que dice Gerardo Martino?
Pues que cantinflea, ¿no? Y que dice igual y lo hubiera llevado, pero igual y no, y es cuestionado en selección, y o sea, no lo convenció ni en aquel momento, y ahora casi te aseguro que si fuera el técnico nacional tampoco lo llamaría. Así de claro, porque en aquel momento él era el goleador de la Europa League, recién llegaba al Feyenoord, ya estaba jugando en Europa, y era el goleador de la Europa League. A diferencia de Raúl Jiménez, que hoy recuperamos a Raúl, pero en aquel Mundial no estaba, como tampoco estaba Funes Mori para ir a la Copa del Mundo. Yo soy un convencido de que el Chaquito le hubiera dado más a la ofensiva de la selección. No estoy diciendo que hicieran mejor papel, pero le hubiera dado más a la ofensiva de la selección que a los dos que llevó en ese momento que no estaban. Y si me apuro, yendo Chicharito. Aquel Chicharito de goleador de Los Ángeles Galaxy y el Chaquito hubiera sido mejor que llevar a un Raúl Jiménez que estaba muy disminuido y a un Funes Mori que jugó 6 minutos.
Sí, yo también creo que pudo haber sido convocado Santi en lugar de apostar por un jugador que ni siquiera tuvo minutos, ni participación, ni peso, ni desequilibrio, el caso de Funes Mori. Vamos a escucharte, Óscar Gallardo, allá en Monterrey, con el reporte de Sergio Ramos, que se hizo expulsar absurdamente el domingo anterior en Ciudad Universitaria.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo. Después de la victoria, 3-1 frente a los Pumas en Ciudad Universitaria, el Monterrey ya regresó a los entrenamientos este martes tras un día de descanso. Y el tema de Sergio Ramos, porque el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 vio la tarjeta roja y estará suspendido su primer cartón rojo en la Liga MX. Vendrá el regreso de la pandilla el próximo 29 de marzo frente a los Xolos de Tijuana en el Gigante de Acero y Ramos no estará a disposición para este encuentro. Me comentan que la directiva del Monterrey pues no está molesta ante esta situación, no vendrá alguna sanción interna para Ramos después de esta tarjeta roja, ya que consideran que Ramos, como un referente mundial, así ha jugado históricamente defendiendo los colores de todos los equipos que ha defendido, pero pues la realidad es que hoy la situación queda después de una jugada deportiva, una patada, pero al final la directiva pues no impondrá alguna multa o sanción a Sergio Ramos por este tema. Insisto, saben que es parte de su juego, sin embargo, pues ya platicaron con él para que no vuelva a suceder esta situación. Por otra parte, Sergio Ramos hace algunos días tuvo el cumpleaños de su esposa. La esposa está en Madrid, España, y se especuló mucho que Ramos viajó a Madrid, España, que estuvo en Europa después del compromiso ante la UNAM. Sin embargo, esta situación pues fue falsa, ya que Ramos regresó con el Monterrey a la Sultana del Norte y descansó este lunes y ya para este día martes pudo entrenar en las instalaciones del Barrial sin ningún problema. Por otra parte, vendrá el cumpleaños de Sergio Ramos a final de mes, está suspendido en la Liga MX. Hasta el momento Monterrey no ha organizado el tema de posibles vacaciones o posibles días que Martín de Michelis le dé a sus futbolistas por el tema de la fecha FIFA. Hay que recordar que únicamente descansaron el día de ayer lunes. Ya se evalúa esta situación. Me dicen que hasta el momento la intención es que puedan entrenar también el fin de semana, pero seguramente Martín de Michelis ya le dará algunos días a sus futbolistas. Y hasta el momento Sergio Ramos no ha solicitado algún permiso especial para poder viajar a Europa. Insisto, todavía no es oficial, pero hasta el momento no existe este permiso para que Ramos pueda abandonar la Sultana del Norte. Está comprometido para regresar con la pandilla cuando cumpla con su castigo por la tarjeta roja. Por otra parte, este martes los Rayados del Monterrey regresaron a entrenar con normalidad en el Barrial. Ahí estuvo Sergio Ramos, también estuvo Martín de Michelis. Y las buenas noticias para el Micho es que pronto podrá contar de nueva cuenta con Víctor El Toro Guzmán, ya que el central mexicano acelera el tema de su recuperación. Es el reporte de los Rayados del Monterrey. Yo regreso con ustedes.
Oscar, muchas gracias por la información. Se vería muy mal que en un momento dado le permitieran, Javier, a Ramos salir de México, aprovechando la coyuntura de que hay fecha FIFA y de que está suspendido.
Claro. Sí, sí, sentaría un mal precedente. Entendiendo que es un jugador que goza de privilegios que no tienen los demás, pero esto me parece que sería más allá de un simple privilegio. Está acordando, nada que ver, pero recordaba de Neymar, ¿no? Cuando se lesionaba y aprovechaba para viajar y ir al festejo del cumpleaños de su hermana, que entiendo eran fiestonorones a los cuales nunca nos invitaron, por cierto, me creo, Beto. Pero no es la situación, es muy diferente. Creo que no va a ocurrir, porque hasta lo que yo he visto, salvo a lo mejor la opinión de ustedes, es un jugador que está jugando con intensidad. Lo estoy viendo comprometido, lo estoy viendo como un profesional que es. A sus casi 40 años sigue jugando, me parece, con todo lo que tiene, y creo que sí está aportando al conjunto de Rayados, ¿no?
Sí, con excepción quizá de lo ocurrido el fin de semana anterior, porque a mí se me dejó un mal sabor de boca ver cómo le propina un codazo con alevosía y ventaja a Benevendo. A mí me parece una deslealtad, porque es un compañero de profesión, es un colega de profesión. Por mucho que juegue en otro equipo el contrincante, pues me parece que hay, cuando hay balón de por medio, yo entiendo que hay una mayor lealtad, pero cuando no hay balón de por medio, Jorge, y se encuentra con un muchacho como Benevendo, o aunque Benevendo no fuera un muchacho, vamos a poner un contrincante, y le asestas un codazo sin dar ni siquiera oportunidad a que se protegiera Benevendo, eso sí me pareció de muy mal gusto, por mucho que se conozca la rudeza proverbial de Ramos.
Sí, por eso la crítica, Beto y Javier, tiene que ser a la altura de la figura que es Sergio Ramos, porque sí es muy distinto cuando estás en jugada a cuando la pelota ni siquiera está cerca y tú, porque te midieron, o sea, te pegaron ni siquiera un empujoncito, te ponen las manos para medirte, le respondes con un mandarriazo, ¿no? Eso no va. Y yo creo, porque como nos dice Oscar, que no va a haber ningún regaño ni sanción ni nada del club para Sergio Ramos, yo pienso que sí debería de ser, no debería de haber diferencia en este sentido. Si sucede en el Real Madrid, que lo castiguen, lo han expulsado 30 veces, ¿no? Pero de esta manera, con este golpe en el Real Madrid, en el Sevilla, en el París, en donde sea, se le tiene que llamar la atención a un jugador. Ahora, esto de que se vaya o no se vaya está por verse, al final de cuentas de Michelis, si les da descanso a todos los jugadores, él se puede ir a su cumpleaños tranquilamente. Lo que se vería mal es que el permiso se lo den solo a él.
Exacto, y bien apunta, son 30 expulsiones en su carrera, 26 con el Real Madrid, 2 con el Paris Saint-Germain, 1 con el Sevilla y ahora 1 con el equipo de Monterrey. El lance particularmente del fin de semana anterior a mí me refleja cierto desdén, minimización de la liga en la que actualmente juega. Yo creo que la agresión no venía al caso. Se trata de que Ramos venga a dar un ejemplo en México, y su comportamiento el fin de semana anterior, la verdad que dejó mucho que desear, porque la patada que da al final también es sin ton ni son, anticlimática, más propia de un jugador llanero que de una figura histórica a nivel mundial. Pero sobre todo lo que ocurrió en la primera parte a mí me dejó con una impresión muy mala de Sergio Ramos, y da la casualidad, Javier, de que las dos patadas groseras que hemos visto en este torneo las han propinado dos personajes españoles. Óscar García, el técnico del Guadalajara, en su momento técnico del Guadalajara, claro. Y ahora Sergio Ramos.
Sí, entiendo, y es lamentable, sí, esta parte es para señalarla, porque no es ningún joven que se haya dejado llevar por el momento, por la calentura del momento, por la adrenalina del partido, pero lo que también creo, a propósito de sus antecedentes, de esas 30 expulsiones que ya lleva o que ha acumulado en su carrera, me parece que también es la personalidad del jugador. No lo justifico, no justifico lo que hace Sergio Ramos, pero me parece que cuando adquieres los servicios de un jugador de este tamaño, entiendes que hay un riesgo también, es decir, hay beneficios que puede aportar, pero también hay un riesgo implícito en la compra de algún jugador. Y creo que esto corresponde fielmente a lo que ha sido históricamente Sergio Ramos. Es decir, estamos viendo el mismo Sergio Ramos en la forma que se comportó en los equipos donde estuvo, incluido justamente la selección de España, donde también tuvo algunos roces importantes. Así que digamos que Rayados de Monterrey no se puede decir sorprendido por la actitud de Sergio Ramos.
Es cierto, a mí me llamó la atención con respecto a lo que decía Oscar Gallardo allá en Monterrey, que la directiva del Monterrey no está molesta con Ramos. Yo creo que debería estarlo, debería estar molesta con Ramos, porque el dineral que cobra Ramos tendría que verse proporcionalmente correspondido por una actitud ejemplar, por el juego limpio. Y en este caso, yo creo que salió perdiendo el juego limpio con la actitud de Sergio Ramos en este partido del fin de semana anterior. Debe, yo creo, el Monterrey imponerle una sanción interna o por lo menos hacerle saber que reprueba este comportamiento violento del fin de semana anterior. Vamos a hablar del Guadalajara y vamos a ir contigo, Diego Ibey, allá en la Perla Tapatía. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, desde la calurosa ciudad de Guadalajara, donde el rebaño sagrado ya reportó para su preparación de cara a los dos amistosos que sostendrá en la fecha FIFA, luego del día de descanso que tuvo el conjunto rojiblanco tras enfrentar a los Bravos de Juárez. De esta manera, el equipo estará partiendo el día de mañana hacia San José, California, para entrenar allá en territorio estadounidense y enfrentar el próximo jueves a los rojinegros del Atlas. Un tema importante respecto a esta situación de cara a la vuelta a la actividad oficial es que Chivas ha apelado a la situación del veto al Estadio Akron tras la botella de vidrio arrojada desde la tribuna hacia Kevin Álvarez, futbolista de las Águilas del América, que le ocasionó una herida en la rodilla, por lo que esperan que la liga les dé la opción de contar con un cierto porcentaje de aforo para recibir a la máquina de Cruz Azul, esto contemplando que quitarían problemas con los abonados y palcohabientes del conjunto rojiblanco. Por otra parte, Víctor El Pocho Guzmán será la novedad en el equipo de Gerardo Espinosa, quien tendría ya actividad en este par de amistosos en Estados Unidos. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía.
Sí, una botella de vidrio, al parecer ya sin su contenido, pero muy sólida y por lo visto también resistente, porque la botella sale lanzada desde lo alto de la tribuna, rebota en el pasto sintético que está cerca de los vestidores y luego impacta Pietra a Kevin Álvarez, y el Guadalajara, a pesar de esta flagrante agresión y del lanzamiento de un proyectil tan peligroso, está buscando que el estadio no sea vetado. Yo creo que el Guadalajara debería aceptar el veto dada la circunstancia que se vivió en ese partido contra el América.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, Beto. Primero nada, güey, es verdad, primero se la acaban y luego la lanzan, ¿no? No la iban a lanzar llena. Después, cómo entra esa botella al estadio, no sirve para nada el Fan ID, que se supone que está para revisar todo este tipo de cosas. Y posteriormente, bueno, si van a tener problemas con los palcohabientes, pues ya ellos se lo buscaron. No tendrían por qué cambiar de ninguna manera el veto al estadio y jugar a puerta cerrada, se acabó, porque si eres permisivo, claro, en estas situaciones, ¿cuánto hablamos de la violencia? Pues cuando se presenta un caso así, se tiene detectado, que se castigue como se tiene que castigar.
Sí, mal haría, perdón Pietra, perdón Beto, mal haría la comisión disciplinaria, acabar cediendo a esta petición del equipo de Chivas para reducir o que el castigo sea parcial solamente y que parte del estadio de las Chivas se pueda abrir y el resto esté cerrado? Yo creo que sería un mal precedente. La propia liga, la propia comisión e incluso el propio equipo de Chivas, porque al estar alegando o solicitando la reducción de la pena, significa que entonces estás consintiendo lo que tus aficionados están haciendo. Claro. Y eso va en detrimento de la seguridad, Beto. Es decir, no hablamos de un tema administrativo, hablamos de un tema en el cual está implícita la seguridad.
Claro, no vetar el estadio de Guadalajara es tanto como aceptar que una persona pueda lanzar una botella de vidrio. Yo creo que no hay manera de que la comisión disciplinaria le permita al Guadalajara jugar el partido siguiente en su campo. Tiene que ser vetado, pues porque de lo contrario seguiremos en las mismas de siempre, donde las sanciones en el fútbol mexicano en particular y en el país por extensión no tienen ejemplaridad. Así que yo creo que tiene que ser vetado a como dé lugar el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara por esta agresión que no pasó a mayores, por fortuna, pero el lanzamiento de un proyectil de una botella de tequila que acabó golpeando indirectamente a Kevin Álvarez de las Águilas del América. Por otra parte, Lamine Yamal dice: Pietra, somos los máximos candidatos en la Champions League, esta maquinaria formidable del equipo del Barcelona.
Pues tiene razón, es uno de los grandes candidatos. Esta ofensiva del Barcelona es maravillosa, para mí es la mejor que existe actualmente. Pocos equipos veo que puedan hacerle cosquillas en eso al Barcelona. Teníamos mucho tiempo, como 10 años, ¿no?, de no hablar del Barcelona como uno de los favoritos para ganar la Champions.
Y yo sí veo, Javier, al Barcelona como un enorme favorito para ganar la Champions, porque tiene un gran equilibrio, tiene un trabuco auténticamente, sí, y una ofensiva realmente extraordinaria que combina veteranía, experiencia y juventud.
Sí, que de hecho la comparaban recientemente con aquella tripleta, aquel tridente, ¿no?, de Neymar, de Messi, de Luis Suárez. Digamos que está a la altura en cuanto a producción de goles esta ofensiva del equipo del Barcelona. Y sí estoy de acuerdo acerca de su papel de favorito, sobre todo cuando el número uno de la Champions, me refiero a la fase regular, a la primera etapa, que era el Liverpool, y que terminó perfecto en esa etapa, acabó siendo echado por el Paris Saint-Germain. Es decir, hay equipos como el Real Madrid, que es un animal de Champions, que se desenvuelve muy bien en estas situaciones. PSG, que está jugando muy bien. Está un Bayern Múnich, que tampoco lo puedes descartar, pero si tengo que quedarme con uno, me quedo con el Barça también como gran favorito para ser campeón.
Coincido plenamente. Bayern Múnich y Real Madrid aún quedan vivos, y también hay que decir que Cruz Azul, aprovechando este momento de la fecha FIFA, va a viajar a Estados Unidos para seguir aceitando la máquina para lo que resta del torneo de liga, con nada menos que 6 ausencias de la máquina cementera para lo que representa este viaje a Estados Unidos para seguirse preparando rumbo a lo que resta del torneo, donde me parece que ha empezado a mejorar sin duda Vicente Sánchez, porque además los números favorecen al técnico uruguayo del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes. Gracias, Javier, Jorge, Vicente, Roger. Buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.